salió ese preciso tema de alguien que mintió.
Ajá.
Y me involucró en la mentira.
Claro, imagínate.
Y yo me quedé tan incómodo porque yo decía, oye, pero yo ni estuve ahí.
Wow. Sí, y pasará eso.
Y la persona decía como que yo era parte de lo que pasó.
Bueno, pues yo recientemente estaba hablando con alguien también y me decía, vos sabés que me involucró a mí. Dijo, yo a Rudy lo hice yo, de chico. Lo crié de potrillo. Acá lo tengo. Cuando en realidad no, ni cerca de eso, o sea, no estaba ni al lado.
Muchos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
¿Qué tal, amigos? Luis, arreglándote el sombrero.
Qué desastre esto. Mira lo que parece esta pelela. Parece una pelela. ¿Sabes qué es una pelela? No.
No sé qué es una pelela.
La pelela es eso que le dan a los niños para hacer pipí.
Ya sé, al revés.
Así, la pones así y parece una pelela. Bueno, listo. Ya está. Mira lo que parezco. Dios mío. Bueno,
yo cuando yo crecí en la frontera con Estados Unidos. ¿Sí? Yo veía la programación de televisión de Estados Unidos. En inglés no entendía nada, pero veía eso.
Claro.
Había un show, La Isla de Gilligan se llamaba.
La Isla de Gilligan, claro, sí. ¿Cómo no?
Y usaba Gilligan.
me dijo viejo Rudy.
No, nada más digo que lo usaba ese.
No, a mí no me importa. Pero me gusta, a mí me gustan los gorros, me gustan. Pero este ya está todo torcido porque lo tengo tirado ahí.
¿Y dónde viste? O sea, ¿conocías ese show o de alguna parte? ¿Lo viste aquí
en Estados Unidos? No, ahora me acuerdo de nombre, pero no me acuerdo exactamente el show.
Ah, okay.
Pero me acuerdo el nombre, sí, claro que sí.
Ok, bueno, aquí en Estados Unidos lo siguen.
Mucha gente.
En algunas partes siguen pasando. Son programación, creo, de los 60s y 70s.
Mira vos. Delatan tu edad.
Bueno, yo lo veía. Sí,
no la mía,
sí.
Obviamente. No, la mía. Yo soy un pibe todavía.
Así es, bueno, el dicho de hoy, Luis.
A ver, ¿cuál es el dicho
de hoy? Me gusta porque se presta quizás para algunas bromas.
A ver.
Te agarraron con las manos en la masa.
Ay, no me digas que me descubrieron, Rudy, no te puedo creer. No, es que, qué bueno, qué malo y qué bueno eso, ¿eh?
Así
cuando
es.
La agarras en el momento justo ahí, ¿eh?
Así es, pues usualmente se usa para describir cuando alguien está haciendo algo malo y lo descubren en ese preciso momento.
¡Ja! Ahí te agarré metiendo la coima. La mordida. Dándole la mordida al policía, así, tomá. Y ahí, ¡plac! ¡Ay! Te agarré con las manos en la masa.
Así es. Fíjate que acabo de ver una serie de Netflix.
Ajá.
De un espía de Israel que entró a Siria como, okay, espía. Y le fue muy bien como espía. Progresó, se conectó muy bien, entró al gobierno y progresó. Pero eventualmente cometieron algunos errores.
Uh-huh.
Y digo cometieron porque no solamente él, sino el apoyo,
sí, sí, sí,
que estaba recibiendo de la...
No la vi yo, qué buena. ¿Cómo
está muy buena, sí.
¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
Creo que es El Espía.
El Espía, sí. Ok.
Oye, Luis, pero... Ya sospechaba la agencia de secreta,
uh-huh,
de que había un espía.
Ok.
Y este espía, uh-huh, no se había dado cuenta que ya sospechaban algo.
¿Él?
Y cuando le empezaron a decir que ya sospechaban, él se confió.
Ok.
Y siguió. Aquí fue donde lo agarraron con las manos en la masa.
Claro.
Él todos los días transmitía. Esto era en los 50, me parece.
Ok.
Transmitía por... telégrafo se llama,
sí, sí, sí.
Clave Morse, ¿verdad? Sí.
Claro.
Telegrafiaba algunas cositas de regreso a la oficina de espías, ¿no? Y los sirios, la agencia secreta siria, colaborando con los rusos, trajeron un equipo muy sofisticado para identificar de dónde se estaba transmitiendo.
Ah, mirá vos, qué sinvergüenza.
Y un día... Cuando él estaba transmitiendo, lo descubrieron, pero no lo invadieron, no lo arrestaron, sino que al día siguiente él siguió transmitiendo y cuando estaba en medio de transmitir, entró el ejército y ahí lo agarraron con las manos en la masa.
Con las manos en la masa. ¿Te agarraron alguna vez con las manos en la masa? Yo recuerdo de haber visto varios que fueron agarrados con las manos de la masa. Con las manos y alguna otra cosa también.
El papá de la novia los agarró con la mano de la masa.
Así es, y la novia lo agarró al novio y el novio la agarró a la novia. Sí. Hay unos cuantos anécdotas por ahí. No voy a quemar a nadie, tranquilo. No voy a dar nombres.
Pero empieza con la letra.
Claro. No voy a dar nombres, fulano coso. No, no, no. Pero hay muchos, muchos los agarraron con las manos en la masa.
Sí.
Yo no creo. O sea, yo conozco una cantidad, como te digo, una cantidad.
No, definitivamente. Fíjate que hay un...
En la escuela, en secundaria, en la universidad. ¡Uy, mamita!
Hay
más.
Hay una... ¿Qué se le pudiera llamar? Como un piropo medio vulgar. O, no dice nada, no es una palabra grosera, pero no es un piropo como que muy...
Les explico a la gente que no lo conocen. Ya está justificando antes de decir lo que va a decir. Porque él se pone como, no, no se lo tomen a mal, pero dale, dale, Rudy, dígalo, dígalo, Rudy, no sea bien, miedoso.
Iba a decir el dicho, pero no es un dicho, ver, es un piropo.
Un piropo.
¿Qué comen los pajaritos, masita?
Opa, y eso me mató porque no lo entendí, ¿eh?
Ok, así a simple vista, así de por la superficie, que los pajaritos comen como... Algo molido, algo pequeñito, sí, sí, sí. Como una masa pequeñita, masita.
Ah, porque nosotros la masita es otra cosa, ok. Okay.
Bueno, pero es una, se puede decir que es una abreviación de mamacita.
Ah, ahora lo entendí, claro, claro, ahora sí. No, no me cerraba. Eso se decía en México, lo, sí, mirá vos.
Así es. Mirá. Entonces, pues, porque es la masa, masita. Es como que...
Yo conozco otros, pero no los puedo decir acá porque me llevan preso.
El tuyo sí, el mío no, el mío está más decente.
Claro, no, por eso, por eso. Allá pasaba la antes, ahora no se dice más porque por todo esto que ha pasado, que es transformado, gracias, por suerte, ya los hombres no acosan tanto a las mujeres, porque antes lo ven como un acoso. Sí, claro, si te dicen adiós, linda que sos, bueno, no pasa nada, me parece a mí. No es una especie de acoso, salvo que te ponga medio cargoso, ¿no? Pero ahora decirle un piropo a alguien en la calle no es muy bien visto.
Oh, desde siempre no es muy bien visto, pero siempre. ¿Tú crees que, bueno, de la manera que usualmente los hombres acosan a las mujeres?
No, por eso, no. Yo estoy hablando de un piropo bien dicho. Había piropeadores profesionales antes, ¿no? Uh-huh. Cuando, yo qué sé, pasaba una linda chica, decía, qué linda, qué bella, te ves, o cualquier piropo, que ahora no se me ocurre ninguno, pero sí, sí se me ocurre, pero
no, sí. No tenemos práctica.
pero, eso yo no lo veía mal, por ejemplo. Para mí no era acoso si alguien le dice qué linda que sos, o qué linda te ves, o te queda bien eso, te queda bien aquello. Sí. Claro, se pasaban para el otro lado muchas veces. Con eso no estoy ni siquiera cerca de eso, sí. Pero ni de acuerdo ni nada por el estilo, pero sí había como una especie de acoso.
Definitivamente. Ahora, ¿te referías que han cambiado las cosas en Estados Unidos o en Latinoamérica?
Bueno, en Latinoamérica... En Estados Unidos no sé si se estila mucho eso. Acá, por ejemplo, en Texas, la gente no camina por la calle. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una piropo, ¿qué haces, rubia? O sea, de un auto a otro, o sea, no, imposible.
Acá les pitan.
Claro. No, acá viste que ni tocan la bocina. ¿Vos sentís bocina eso?
Yo lo he oído.
Mirá vos, yo no. Nunca escuché.
Es que no vives en la
calle. 25 años acá, 26 años acá, y nunca escuché que alguien le tocara la bocina a alguien más. Salvo en esas, no sé cómo llamarle, esas reuniones que hacen en Galveston, por ejemplo, o en la comunidad afroamericana, o en esas que son filas y filas y filas y filas de autos. Entonces ahí sí, ahí hay de todo, se ve de todo, tocan bocina, te dicen cualquier cosa, sí. Ahí sí. Pero en la calle normalmente, bueno, nunca escuché.
No es tanto, pero sí he escuchado. Sí,
mirá vos.
Ciertamente creo que, y digo creo porque no necesariamente que lo haya visto, pero en Latinoamérica es... Bueno.
Oh, es más normal, es más común.
Ok, sí, lo que te iba a decir.
Era, por lo menos.
No quería no sé. Generalizar demasiado, pero creo que sí es muy común.
Sí, allá pasaba, las mujeres, yo recuerdo mil veces, las mujeres pasaban por donde había gente trabajando, hombres trabajando, pero le decían cualquiera, o sea, sí. Le decían, antes le decían, las hacían hasta poner incómodas.
Claro.
Pero Pero hasta, ¿cómo no? Las hacían poner incómodas, las hacían sentir mal, era acoso puro, con cosas horribles que les decían a las mujeres en la calle. Y digo a las mujeres, a los hombres también le pasaba, pero mucho menos. Cuando había un 4 o 5 hombres trabajando, por ejemplo, en la calle, la mujer le costaba pasar por ahí.
Sí.
Lamentablemente, sí. Eso se dejó de hacer. Había muchos lugares donde había gente mayor, sobre todo, que decía lindos piropos a las mujeres, ¿no? Y las mujeres se sonreían y decían gracias, o porque no eran feos, eran lindos de escuchar.
Sí, claro. Especialmente cuando era una, como un arte de construir, casi como sí. Poesía, ¿no?
Sí,
de...
claro, era así. Ajá. Era un arte. Porque había que decirlo con determinada actitud, sin incomodar a la otra persona, ¿no? O sea, decirlo bien, como se debía decir.
Sí. Bueno, pues no sé qué tanto continúe eso, pero definitivamente lo opuesto, lo que es acoso, sigue siendo, mal y sigue siendo malo.
Sí, no hay ninguna duda de eso. Sí. No hay ninguna duda de eso.
Fíjate que acá en Estados Unidos, por esa línea de que muy fácilmente se puede percibir como acoso, aún un buen cumplido, ya ni siquiera piropo, un cumplido.
Ah, no se puede decir nada. No.
Es difícil de que se te reciba como claro. Con la intención correcta.
Claro, a veces, a mí me pasa mucho en este país, quizás tú no tengas tanto problema con eso, que hay muchos más mexicanos que gente con mi acento, digamos, más uruguayos, pero sí, a mí, si tengo que decirle algo a alguien, tengo que explicar después qué dije y por qué lo dije, porque me lo tomaban a mal muchas veces, por mi forma de decirlo, mi manera, mi idiosincrasia, no sé qué es, pero sí, si le decía a alguien algo, no, mirá que es con respeto, mirá que es con tal cosa, ¿no? Porque muchas veces se tiende a confundir la falta de respeto con algo... en mi caso, que era solamente como un cumplido, ¿no? Sí. O sea, vas a algún lugar, saludás a alguien, decís, Rudy, qué bien te ves, si lo decís al sexo opuesto, por ejemplo, fulana, qué bien te ves, decís, perdón, o sea, no me falte respeto a mí. No le falta respeto. O qué linda sos, qué linda te ves. O sea, si no me lo digas delante de mi marido, por favor, porque se pone celoso.
No, dijiste que porque soy mexicano. No, yo creo que en todas partes vas a encontrar ese tipo de recibimiento. Bueno, no quiero exagerar como que en todas partes todo el tiempo, pero es una mayoría del tiempo que sí. Yo creo que tiene que haber una relación muy desarrollada para confiar mutuamente y entender de que no
hay mala intención.
No hay ninguna mala intención.
Bueno, yo debo decir que por mi experiencia, Rudy, y esto no hace mucho de esto, yo no tengo ningún problema en trabajar con ninguna persona de aquí, de allá, de sexo, de nada. O sea, si yo trabajo contigo y no me importa si sos hombre, mujer, marciano, no me da lo mismo. Yo trabajo contigo, esa es toda mi relación contigo. Y la gente a veces cuando trabajas con femenino, por ejemplo, con el sexo femenino, dice, Luis, tal cosa o tal otra. No, es solo relación de trabajo. Uh-huh. Y pasa mucho eso, mucho que la gente confunde, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que yo ya no viajo tanto, pero antes viajaba mucho y...
¿Cuándo eras azafato?
Sí.
mentira. Rudy dio conferencias en todas partes del mundo.
Y otro tipo de trabajo también, pero recuerdo cuando iba para Argentina regularmente. Y
saludos pues, para Argentina. Así es, amigos. A toda la familia allá, a todos que nos ven siempre.
Y definitivamente, allá tengo muchos amigos.
Voy a comer pasta a la casa, así. A vos, ya sabes que te estoy diciendo. Voy a ir a comer pasta de vuelta a tu casa, que estaba riquísima.
¿Aquí en Houston?
No, Nikitov, allá le mando un beso grandote a todos allá. Okay. Sí.
El hecho de que te iba a decir de que frecuentemente, o sea, es bien común que se salude en las personas de beso y...
Sí, claro.
Doble.
Claro. Bueno, doble en Europa, en América no. Normalmente no.
Bien. Y recuerdo que un día, al día siguiente, llegué a la oficina, o sea, viajé de regreso a Houston, llegué a la oficina aquí en Estados Unidos... y ya venía encuerdado con
ya quería el besuqueiro. Vino, el besuqueiro.
Oye, no me metí en problemas necesariamente porque la persona lo tomó por el lado amable, como dicen.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Pero sí se sintió...
Como decía, ¡epa! Oye, tranquilo, tigre.
Te acercaste mucho, cruzaste la línea.
Sí, sí. Bueno, a mí me pasaba... Nosotros en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, cuando hombre, mujer, no importa, si hola, ¿cómo andás? Besito. O sea, es normal. No es que te da un beso así que te funciona. No, es un beso normal. O sea, a veces ni siquiera es un beso, es una tocadita ahí en la cara. Pero sí, o sea, nosotros común y corriente, hombre, mujer, niño, le damos beso a todos nosotros. Y no hay ningún problema con eso. Pero cuando llegás acá y querés hacer lo mismo, ¿viste? ¿Dónde vos te?
Y yo creo que, bueno, no sé cómo, especialmente tú, porque tú eres parte de esa comunidad, ¿todavía se usa eso aquí ustedes? ¿O?
Sí.
Porque no se recibe mal, ¿no?
No, si entre nosotros no.
Creo yo que quizás un poco en el mundo corporativo como que sí se ha formado una cierta... No quisiera llamarle barrera porque es como que ya no somos amigos. No, simplemente una cierta reserva.
Claro. Bueno, de repente alguna gente lo ve mal y se respeta, obviamente. Pero para nosotros no es así. Nosotros saludamos así a la gente, así como acá te dan la mano, también damos la mano y un abrazo, no sé si es más o menos afectivo, da lo mismo, pero es nuestra costumbre, así somos. Que no tiene nada que ver con la mano en la masa, pero ahí estamos en la vuelta.
Sí, ok. Ahorita lo arreglamos. Bien, estaba acordando, cuando ya, si se saben, si se conocen como argentinos, como uruguayos, paraguayos, aquí en Estados Unidos lo van a seguir haciendo.
Sí, no, entre nosotros sí. Yo llego a la casa de mi amigo a jugar al truco los fines de semana y jugar al truco es un juego de cartas muy nuestro. Cuando llego, todos, o sea, a las 10 personas que hay ahí, a las 10 se saluda con beso como debe ser.
Sí.
Para nosotros, ¿no?
Bien, y bueno, hasta cierto punto, fíjate que no con malicia, pero yo sentía ese, como hablando del tema anterior, un amor, un cariño cuando se da un beso así.
Claro, claro que sí.
Entonces, aunque fuera hombre con hombre, pero era un cariño fraternal, sí, sí, ¿verdad? Sí. Una amistad cercana.
Así es.
Que aquí no sé.
Bueno, el americano... A mí me ha pasado, tengo una cantidad de amigos americanos que se acostumbraron a eso conmigo y cuando vienen me saludan con un beso. ¿Cómo estás, Luis? Y me saludan con un beso y un abrazo, por ejemplo.
Sí.
Y el mexicano, por ejemplo, saluda dos veces con la mano. No sé si te diste cuenta vos, pero te dan la mano, un abrazo y te vuelven la mano de vuelta.
Así es.
Eso me tuve que acostumbrar también porque no lo hacíamos nosotros.
Claro. Pero y por eso me refería también porque yo el mexicano no es de beso.
No, claro. Bueno, quizás, muchos lugares sí.
Bueno, déjame aclarar.
Ok.
Hombre con hombre no es de beso.
Ay, no sé por qué lo decís.
A lo mejor lo dices tú mucho.
Me queda bien, ¿no? Me sale bien. Queda, vaya. Bueno, así somos.
En fin. Mejor regresemos a...
Logro ponerme incómodo todavía.
Lo agarraba con las manos en la masa.
Me agarraste justo. Decía, entre nosotros... Hay uno. Si me das un besito, te lo digo.
Así es. No sé por qué me recordaste a Pedro Ferriz.
No sé quién es, no. No.
Ok. Decía, un mundo nos vigila, decía.
Está bien, no, es con respeto, es una broma, hermano.
Bien. Pues bueno, entonces, simple y sencillamente, que agarren a alguien con la masa al más es que lo agarraron haciendo algo malo.
Claro.
Lo atraparon, lo vieron exactamente en el momento que estaba haciendo la cosa mala.
A mí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que si agarro algo a alguien con las manos en la masa, de verdad me molesta. O sea, no me gusta agarrar a alguien con las manos en la masa.
Es incómodo.
Súper violento para mí.
¿Violento? ¿A qué te refieres?
Sí, que agarrar a alguien en el momento que está haciendo algo malo, por ejemplo, me da como me siento mal por la otra persona, ¿no? Si agarrás a alguien, por ejemplo, metiendo las manos en la lata, o sea, sacando dinero de algún lado que no le corresponde, o yo qué sé, o robándose algo de otro lado, o sea, debe ser de las cosas más horribles. A mí me pasó alguna vez encontrar no sé si decirlo, pero voy a decir igual. A la pareja de alguien conocido, con otra persona.
Pero no es violencia, sino es incomodidad a lo que te refieres.
No, es violento en cierta manera.
O sea, ¿tú te sientes violado?
Sí, te sentís como que, ¿qué hago ahora? Porque para mí era un dilema. La otra persona era una amistad muy fuerte. ¿Sí? y ¿qué hacía yo con esa información que acababa de tener?
Claro.
Para mí fue un dilema súper grande. De verdad lo digo hoy, después de muchísimos años. Lo pensé y lo recontrapensé y dije, ¿qué me gustaría que me dijeran a mí? Si me gustaría que me lo dijeran, si me gustaría que no me lo dijeran. Hice lo que a mí me pareció lo más correcto. Quizás me equivoqué, quizás no lo sé aún, porque a mí nunca me pasó. Pero en ese momento fue un drama, de verdad lo digo. No lo consulté con nadie porque no podía consultarlo con nadie. Lo consulté conmigo mismo muchas veces. Vos sabés que yo hablo solo, Rudy. Muchas veces yo hablo conmigo mismo. Y lo decía en voz alta, y lo decía en voz alta, y lo decía en voz alta, hasta que dije, no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer.
Uh-huh. Y le dijiste, eso fue lo que tuviste que hacer.
Sí.
Okay. Sí, entiendo eso que me dices ahora, en ese contexto de algo tan, tan fuerte, tan, tan emocionalmente conflictivo, que es algo tan difícil así. Pero no tiene que ser algo tan, tan grave. O sea, puede ser un niño que le dijo el papá o la mamá, no comas galletas, no comas galletas, no comas galletas. Y entra y agarra las galletas y ahí lo ve la mamá y lo descubre.
¿Y qué hace? ¿Le dice al papá a la mamá o no? Porque sabe que si le dice al papá lo va a castigar.
Pero igual puede ser la mamá.
O sea, no, entiendo. Es el hecho. Yo quería hacerlo más grave, pero no puedo.
Bueno, en realidad lo que quería decir es de que puede ser algo pequeñito.
Sí, sí, sí.
Como un pequeño, como un
sí, pues, yo igual creo que ese dicho es más fuerte, igual. Que es cuando te agarran con la mano en la masa porque realmente...
Es algo fuerte.
Es algo pesado, sí, es algo fuerte.
Bueno, yo
pero
creo...
Pero esa es mi creencia, ¿no?
Sí, no, aplica 100%. Pero ¿será que simplemente de cuestión de cómo lo usa la gente en familia?
Probable,
sí. Porque honestamente no recuerdo mis faltas, pero sí recuerdo que tenía una tía.
Sí, claro, la de los demás y la tuya no.
No, bueno, esa tía decía de mí que te agarraron con las manos en la masa. Me recuerdo que me decía a mí. Claro. Entonces, algo hice yo.
Claro.
Será de las
Alguien
galletas,
más vio algo de ti.
Sí, pero recuerdo que ella... Lo dijo no bromeando porque sí hice algo malo, pero no era algo tan grave como
claro.
Para que ella lo reportara a mis papás o algo así, sino como que me estaba diciendo, te atrapé.
Sí.
Pero
sí,
usando
sí.
Ese dicho.
Claro, claro. No, por eso digo, a mí en mi cabeza resuena como algo muy grave. O sea, cuando te agarré con las manos en la masa, sí, en un juego de mesa, si alguien hace trampa, decía, ay, te agarré con las manos en la masa. Pero me refiero, el dicho en sí para mí suena cuando algo malo pasó de verdad. Uh-huh. y vos lo viste. O sea, lo viste robando, lo viste sacando, lo viste engañando, lo viste, lo atrapaste en una mentira, cosa que... Otra de las cosas que me pone súper incómodo. Sí. Cuando alguien está mintiendo y te dice, ¿verdad, Rudy? Y vos quedas con los ojitos así, diciendo, ¿qué hago? Así ¿digo la verdad?
Precisamente le acabo de platicar eso. Oh, Alejandro Miranda vino, te saludó.
¡Qué grande, Alejandro Miranda!
Y platicando con Alejandro, salió ese preciso tema de alguien que mintió.
Ajá.
Y me involucró en la mentira.
Claro, imagínate.
Y yo me quedé tan incómodo porque yo decía, oye, pero yo ni estuve ahí.
Wow, sí pasará eso.
Y la persona decía como que yo era parte de lo que pasó.
Bueno, yo recientemente estaba hablando con alguien también y me decía, ¿vos sabés que me involucró a mí? Dijo, yo, a Rudy, lo hice yo, de chico. Lo crié de potrillo. Acá lo tengo. Cuando en realidad... no, ni cerca de eso, o sea, no estaba ni al lado. Y me dijo, y me expuso delante de una cantidad de gente, y yo lo tuve que exponer, porque estoy cansado de que digan ese tipo de cosas, mentiras, o sea, lo agarraste con las manos en la masa y lo quemaste delante de toda la gente. Sí, sí, tuve que hacerlo. Me sentí re mal, pero lo tuve que hacer porque estaba poniendo mi cara para justificar una mentira de esa persona. Sí.
Yo no hice eso, fíjate, y me quedé muy incómodo porque ahí en ese periodo de esa conversación con un buen número de personas, se lo dejo en vergüenza, o sea, porque yo claro. Sentía como que si lo confronto, le digo que estás mintiendo.
Súper incómodo.
Le voy a dejar en vergüenza, así es que yo me quedé callado, pero tristemente ese fue un reflejo de muchas otras cosas más.
Ah, no tenga duda que el que lo hizo esa vez, lo hizo antes y lo va a hacer después.
Sí. Entonces, amigo, amiga que nos escuchas, si estás en duda, si ya viste algo o te has confirmado a través de alguien más, quizás tú no lo viste, pero alguien más atrapó a alguien o lo agarraron con las manos en la masa, ten por seguro de que va a seguir pasando.
Ah, no tengas duda. No tengas duda. El que tiene... Hay otro dicho famoso que dice, si un tronco nace doblado, ¿cómo es? Si mal no que nace doblado, jamás un tronco endereza. Esto es un poco así. Sí. O sea, podés mejorar. Sí se puede mejorar, cambiar. Sí se puede. Se puede hoy pensar una cosa y mañana otra sin ningún problema. El tema es que quieras hacerlo, ¿no? O sea, porque una mentira pequeña lleva a otra más grande y otra más grande y otra más grande. Es como aquel que para tapar este problema saca de acá para tapar esto, sí. Y acá queda pero un agujero que después, más grande.
Claro, y no solo eso, Luis, pero mira, podemos decir que alguien que es drogadicto, uh-huh. Que quiere dejar de usar drogas y trata y le promete a la mamá o le promete a la esposa, ya no voy a hacerlo, y lo vuelve a hacer.
Sí, lo vuelve a hacer.
Y lo descubren, pero es que la adicción...
Eso es otra cosa.
Creo que son, perdón amigos si está diciendo la palabra incorrecta, pero creo que son las endorfinas de esa sensación que les gusta. Son tan fuertes que quieren volver a recrearla. Entonces, el prometer y decir que nunca más, aunque lo quieran mucho,
sí.
El cuerpo les gana.
A mí me tocó, las personas que me conocen ya saben, pero me tocó vivir una experiencia bastante fuerte con el alcoholismo de alguien, ¿no? O sea, cuando era una promesa tras promesa, todos los días, todos los meses, todos los años, uh-huh. Y uno, en el fondo, quiere creer que esa promesa va a... Pero en el fondo vos sabés que nunca va a pasar. Porque, de verdad, cuando uno quiere salir de ahí, el proceso es bastante largo, es de por vida, uh-huh. En algunos casos, y que realmente nunca se sale del todo. Es un infierno bastante grande para las demás personas alrededor de eso. Uh-huh. Yo no voy a entrar en ese tema, ni mucho menos, pero el tema de las adicciones... Para mí va por otro lado, porque es muy difícil, porque no se sale diciendo voy a salir. Alguno lo habrá hecho y lo respeto y está bien, pero la mayoría no puede.
No, así. Sí,
solo no.
No. Es cierto, hay algunos que sí, pero la gran mayoría no puede uh-huh. solo. Nada más uh-huh. por decirlo, ok, claro. ya, esta fue la última vez que tomé. Uh-huh. No, cuando ya entró a nivel de adicción,
sí, por eso digo que las adicciones pasan por otro lugar, que no tienen que ver solamente con decir lo voy a hacer y mañana ya no tomo más ahora, o ya no fumo más, o ya no... pasa por otro lado muchas veces, que hay que arreglar la azotea y la azotea digo acá, ¿no?
Bueno, bueno que hay ayuda.
Sí, hay.
O sea, un tío mío dejó de tomar a través de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y no solamente alcoholismo, sino otro tipo de adicciones.
Sí, 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 sí.
Pero lo bueno es que sí hay ayuda, Luis. Y...
Bueno, ahora hay muchísimo más. Hubo una época que para los familiares o las personas cercanas al adicto o al alcohólico, no había ayuda. Había ayuda, y siempre digo lo mismo, pero era así. Había ayuda para mujeres, por ejemplo, si eran mujeres de alcohólicos o mujeres de pero para los hombres no había. Si vos tenías a alguien que era alcohólico o era drogadicto o era lo que fuera, el hombre no tenía ayuda, no tenía dónde ir, porque no había, de verdad no había. Y alguien muy famoso por ahí que tuvo ese problema y tenía ese problema, no, para él no había ayuda.
Bueno, igual estoy seguro que no en todas las ciudades. Ahora, aunque ahora, hay mucha sí, ayuda, pero en no todas las ciudades. O sea, está haciendo leyendo un artículo acerca de los tamaños de las ciudades y hablamos de ciudades, a veces usan nombres que son muy famosos. Y luego yo estaba comparando, ok, sí, ciertamente Nueva York, en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, tienen millones de personas, pero bien rápido, esas ciudades grandes bajan a cientos de miles o decenas de miles, y todavía las consideramos ciudades grandes.
Claro.
Y no, y llegamos como a la número 100 o 120, y ya estamos hablando de una ciudad relativamente pequeña, de 50 mil personas. Entonces yo me quedo pensando, ¿cuántos pueblos, vamos a llamarle, pueden existir acá en Estados Unidos y con más razón en nuestros países en Latinoamérica que no tienen el acceso, los recursos a lo que existe en las ciudades grandes?
Una cantidad, realmente una cantidad. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es que realmente depende, no tiene que ver con esto. Y quizás estamos haciendo junto con la otra compañía, con la otra empresa de podcast con la cual trabajo también, estamos haciendo un proyecto ahora con alguien muy famoso que trae gente para entrevistar. Y trajo a alguien para entrevistar con una historia sumamente fuerte, Rudy. Pero estoy hablando de tráfico humano, sexual. Cuando dio los números de mi ciudad, o sea, voy a ponerme a mí, ¿no? Acá en Houston, yo no lo podía creer. Digo, ¿cómo? Yo vivo acá hace 25 años y nunca vi nada. Bueno, no sé si nunca vi o nunca quise ver o no lo miré o no me di cuenta o no sé qué pasó. Pero me dan números que pasa acá, a la vuelta de tu casa, en la esquina de tu casa, que son impresionantes. Entonces uno se queda con esa cosa, es decir, están pasando acá adelante de tu cara y no te das cuenta, ¿no? Porque vivimos en otro mundo. Y a los pueblos chicos les debe pasar un poco eso, ¿no? Que quizás hay ahí cerca, pero no sabemos.
Sí, precisamente ese tema, Luis, y se nos está acabando el tiempo ya, sí, pero las reservas de americanos, nativos americanos, que frecuentemente es un ejemplo de esa, de aquí en Estados Unidos, donde hay una abundancia de recursos, ahí hay abundancia de drogas, abundancia de alcoholismo, abundancia de tráfico de seres humanos. Y uno se podría hacer, oye, pero ¿por qué? Pero como tienen su sistema separado, pues hasta cierto punto es algo que limita que tantos recursos llegan. Y si nos pasa aquí, yo creo que pasa muchísimo más en los pueblos indígenas de, o no me acuerdo qué palabra te corrigió alguien.
Sí, pueblos originarios.
Originarios de nuestros países que no han de tener nada o casi nada.
Pero Rudy, realmente yo quedé sorprendido, ya les voy a dar el dato después para que vean eso, porque es realmente llama mucho la atención. Sí. Cuando uno habla de estas cosas y le pasan a otra gente por ahí en la pantalla o la ven en el noticiero, no le tomas la real dimensión.
Sí.
Cuando te pasa al lado de tu casa y estás conociendo a alguien que pasa por esa situación, a mí me corrió un escalofrío de la punta del pie hasta la cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando.
No conozco las estadísticas que te refieren, pero te refieres, pero hace poquito vi otro número que me impresionó. De cuántos, creo que son cientos de miles de niños y adolescentes que se desaparecen al año. aquí en Estados Unidos.
Por eso digo.
Pero ¿cómo? Es un número gigantesco.
Sí, es gigantesco. Por eso digo que a veces o miramos para otro lado porque no queremos ver, o vivimos en una burbuja determinada que tampoco queremos ver, porque eso está pasando. Esto no es alarmar a nadie ni nada por el estilo. Nomás decirles que cuiden muy bien a los que tienen al lado, que se fijen, que muchos... Yo me sorprendí, y lo digo ahora, y me está corriendo un frío por dentro gigantesco, cómo trabajan, Rudy. Es como cuando vos vas a tu empresa a trabajar y haces investigaciones de mercado, y haces estadísticas de mercado, y buscás por dónde está la debilidad del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Estos hacen lo mismo.
Sí.
Buscan gente con esa debilidad o con que está pasando por un tema, porque ahora las redes sociales son una ventana para todo eso, y los encuentran. Adolescentes, niños, adultos, no importa la edad. No importa la edad, estén atentos porque están ahí.
Sí, fue precisamente algo muy parecido a lo que dices, porque se perdió una niña de 12 años.
Uh-huh.
Y pues fue traficada.
Uh-huh.
Y decía el artículo cómo conectó con alguien en alguna red social, y esa persona la, uh-huh, pues le la fue como preparando.
Así es.
Para que eventualmente una niña de 12 años se saliera de su casa y se fuera con él. Y en ese mismo artículo fue cuando leí esto de los cientos de miles.
No, no, es impresionante. Pero ver cómo trabajan es... Ver, no. Yo no vi nada.
A aprender.
Sí, cuando contó esta persona todo lo que había vivido durante 6 años. Imagínate 6 años estar ahí adentro metida sin poder salir. Es algo... esta persona, porque pudo escapar. Se escapó, literalmente se escapó. Pero debe haber una cantidad de millones. Y yo sé que la policía y todo hace mucho para esto, y hay líneas de ayuda, hay una cantidad de cosas. Pero sigue pasando y hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Con los adolescentes, sobre todo, las adolescentes y los adolescentes, y los niños. Tengan mucho cuidado porque tenemos que tenerlo. Estén más cerca de ellos. Muchas veces las niñeras de ahora, como las tablets o los teléfonos, esas son las niñeras, las ponen ahí y se olvidan. Estén atentos.
Bien, amigos, pues el tema del dicho de hoy fue: te agarraron con las manos en la masa.
Sí, ojalá los agarren a esto con la mano en la masa.
Claro que sí. Bueno, aún antes, ¿verdad?
Sí, claro, ojalá sea no. Antes.
Pero ciertamente hablamos de diferentes temas, hablamos de cómo aplicar o cómo se aplica este dicho a diferentes situaciones, pero cerramos con un tema muy serio.
Sí.
Y que creo firmemente que nos toca a nosotros hacer más conciencia, porque estoy de acuerdo contigo, Luis, como que estamos en una burbuja y pueden pasar al lado y no darnos cuenta.
Yo pensé que eso pasaba en México, por ejemplo, con la banda de narcos y demás, que secuestraban y demás. No, 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 pasa a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina de tu casa también. O sea que hay que estar atento, de verdad, y lo digo, este gorro me da un poco, no me da la seriedad que quiero, porque de verdad yo lo sufrí. Cuando escuché el testimonio de esta persona.
Uh-huh.
Si ustedes quieren, me hacen el comentario, yo les paso después dónde pueden ver este reportaje, que es, de verdad, Luis, lo digo, increíble. Uh-huh. Increíble tenerlo ahí, palparlo, ver las estadísticas, ver lo que vivió, cómo lo vivió, y contado por ella. Obviamente tiene la cara tapada y no se le ve la cara porque está con temas judiciales todavía, viendo a ver qué pasa, pero realmente se te paran los pelos de punta, a pesar de que yo no tengo, de verdad era un escalofrío que me corría todo el cuerpo.
Bien, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros un poquito más de la media hora, y pueden seguirnos, saber más de nosotros, escuchar más episodios y compartirlos con otros al visitar dichoshechostrechos.com.
Amigos, que estén muy bien. Ha sido un placer, como siempre. Síganos. Un abrazo grande. Que estén bien.
Hasta pronto.
Por supuesto.
muchos hechos y muchos trechos.